Gestiona Radio. Informativos.
Buenas tardes. El hombre que permanecía atrincherado en una nave en Figueruelas, en Zaragoza, ha salido por su propio pie del encierro, después de que ayer por la tarde se encerrase en la misma como protesta por su inminente desahucio y ante la amenaza de hacerse daño a sí mismo. El hombre de nacionalidad rumana ha sido trasladado al Hospital Clínico de Zaragoza, aunque no parece que esté herido, según ha informado la portavoz de la Guardia Civil, Ana Cristina Otín.
Finalmente, después de una larga noche en la que el negociador ha establecido contacto telefónico varias veces con la persona que se había encerrado en la nave, después de que el desahucio pues no se ha producido ese lanzamiento, se ha decidido suspender por parte de la Comisión Judicial. Finalmente, el negociador ha conseguido establecer nuevamente contacto, convencerlo.
Y en terreno político y todas las miradas están puestas en el Congreso, donde el Gobierno se ha enfrentado a los reclamos y preguntas de la oposición en torno a la amnistía fiscal y Rodrigo Rato. Tras la negativa a publicar la lista de amnistiados, la polémica llega después de que la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María haya utilizado por primera vez el término amnistía para referirse a este proceso. Para después rectificar, no es lo mismo, insiste, que lo que hicieron los socialistas.
El Partido Socialista hizo dos amnistías fiscales opacas y se trata de poner de manifiesto cómo se hacen las cosas en uno y en otro caso, llámelo como quiera.
La defiende el ministro de Justicia, Rafael Catalá, que asegura que ha sido un lapsus y que la vicepresidenta solo ha querido ser clara para que todos la entendieran.
La denominación genérica y común es la de amnistía fiscal y por eso imagino que por eso es por lo que la vicepresidenta, utilizando el lenguaje habitual en los medios y en la calle, es porque ha querido ser clara y referirse a ese asunto.
Pues una sesión de control, la de hoy, en la que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha sido el gran protagonista. No solo ha sido preguntado por Rodrigo Rato, sino que también ha tenido que dar explicaciones sobre los contratos del bufete de abogados que fundó en 2006. Insiste Montoro en que las fechas son clave y en que mientras él estuvo allí no hubo contrato alguno con la administración.
Superado el prejuicio de que fundar una empresa en España es algo pecaminoso, desde luego para la izquierda lo es, y así va España cuando gobierna la izquierda. Quiero decir, he superado ese prejuicio y han explicado, y lo hice desde la tribuna, que yo dejé la empresa a la que contribuía su fundación hace 7 años, en abril del 2007. Y en el tiempo en que yo estuve no hubo ningún contrato con la administración española.
Bruselas impone una multa millonaria al gigante energético ruso Gazprom, al que acusa formalmente de abusar de su posición dominante para obstaculizar la competencia e imponer precios altos en el mercado del gas natural en los países de Europa Central y del Este. Sandra Sánchez.
Las acusaciones de Bruselas se refieren a la actuación de Gazprom en 8 estados miembros como Bulgaria, República Checa, Estonia y Hungría, entre otros. En estos países la compañía rusa es el suministrador dominante de gas natural, con cuotas de mercado muy por encima del 50% en la mayoría de ellos y de hasta el 100%. En algunas. La comisión denuncia en particular 3 conductas de Gazprom. Una de ellas, las restricciones territoriales en sus acuerdos de suministro con todos estos países. En segundo lugar, que esas restricciones desemboquen en esos precios más altos del gas. Y por último, Bruselas acusa a Gazprom de haber realizado redadas por sorpresa en las instalaciones de las compañías gasistas. Así, Gazprom dispone ahora de un plazo de 12 semanas para presentar sus alegaciones y solicitar una audiencia de defensa al Ejecutivo comunitario.
Y seguimos en terreno empresarial con la Junta General de Accionistas, que celebra hoy. Bankia, allí su presidente José Ignacio Goiri Golzarri está defendiendo los resultados positivos de la entidad, asegurando además que esperan una fuerte subida de los beneficios y donde ha adelantado también que hoy pretenden aprobar el primer dividendo de su historia.
Y la verdad es que es una gran noticia, por lo que representa y porque también es una manera de devolver las ayudas a los contribuyentes, que para este Consejo es un objetivo absolutamente prioritario.
Un dividendo con el que Bankia pagará a sus accionistas unos 200 millones de euros, de los que 126 irán al FROP, su principal accionista, vía BFA. Y terminamos con otra noticia, esta vez relativa al empleo, porque España y Grecia copan las 10 regiones con mayores niveles de paro de la Unión Europea, mientras que Alemania acapara las de menor desempleo, según los datos que publica hoy Eurostat. Raquel Alices.
Si lo analizamos por regiones, entre las 10 primeras con mayor número de desocupados hay 6 españolas. Andalucía es la comunidad que más paro registra de la Unión, con un 34,8%. Seguida por Canarias, Ceuta, Extremadura y Castilla-La Mancha. Si lo comparamos con la media europea, cuya tasa de paro se sitúa en el 10,1%, España tendría un total de 13 comunidades que duplican la cifra y solo 4 regiones estarían por debajo del 20%. Cantabria, La Rioja, País Vasco y Navarra, esta última registrando la menor tasa de paro de nuestro país, con un 15,7%. Comparado con el resto de Europa, el Eurostat sigue apuntando al mantenimiento de las disparidades, que van desde el 2,5% del paro registrado en Alemania y República Checa, al 34,8%, como decimos, de Andalucía en nuestro país. No obstante, este indicador muestra que la tasa de paro ha bajado una media del 0,5% si lo miramos en el conjunto de la Unión Europea.
Pues mirando a los mercados, nos despedimos donde nuestro IBEX 35 cotiza en negativo, pierde un 0,92% en los 11.317 puntos. Esto es todo por el momento. La información vuelve a Gestiona Radio en 55 minutos. Mientras, sepan que siguen informados en diariofinanciero.com.
Gestiona Radio. Informativos. Todo lo que necesitas saber. En qué crack no nos achicamos.
Sigue con nosotros la mejor liga del mundo.
En qué crack no mareamos la perdiz.
El debate, los mejores invitados, tu opinión.
En qué crack no nos andamos con chiquitas.
Y con todo el equipo de quecrack.com.
En Gestiona Radio, qué crack. Con Ciro López, Germán Pose y Antonio Mérida.
De lunes a viernes a las 2:30 de la tarde.
En Gestiona Radio, la voz de los recursos humanos. Una producción de RH Digital, dirigida y presentada por Fernando Berlanga.
Buenas tardes, es la 1:06, mediodía y 6 minutos en la Comunidad Canaria, y como es miércoles, pues aquí comienza la voz de los recursos humanos en la sintonía de Gestiona Radio. Desde ahora y hasta las 2 de la tarde, la 1 en la Comunidad Canaria. Ana Toro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a nuestros oyentes. Pues muy bien, con un día soleado en Madrid y muy ocupado porque, bueno,
pero fresquito, ¿eh?
Fresquito, sí.
Hay que decir que primaverales. Es primavera, pero hay que tener cuidado porque, en fin, tan pronto hace calorcillo como hace fresco y, bueno, pues eso, como ya dije la semana pasada, una puerta abierta para el catarro.
Eso es, y para tener el Kleenex en la mano. Además, pues muy ocupados porque, bueno, venimos de una jornada de empresa saludable, hemos estado en una convocatoria del EG para unir empresa y universitarios. Esta noche se entregan los premios Great Place to Work, es decir, un día completo. Además, creo que juega el Atlético y el Madrid, o sea, en Champions.
Eso dicen.
Un día completito.
Bueno, en fin, o sea, que no paras, ¿eh?
Pues no paramos, intentaremos estar en todo.
¿Por casa te ven en algún momento, ¿no?
Sí, sí, tengo un huequito para jugar con los peques y todo.
Muy bien. ¿Qué nos espera hoy? Ana.
Ah, yo estaba mirando a Ceci a ver si nos lo contaba. No lo cuento yo. Como siempre, daremos un repaso a la actualidad de los recursos humanos. Vamos a dar nuestras ofertas de empleo, contrataremos, despediremos, nombramientos. Y hablaremos hoy de talento. Hablaremos del Human Age Institute.
Ah, estupendo. Y ahora sí, Cecilia Zubiri, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes.
¿Has aparcado bien?
En la puerta, como siempre.
Ajá. Es que oye, qué suerte tienes. ¿Tú has probado a echar la primitiva o algo de eso?
No, la verdad si es que no, pero debería. Suerte. Debería, ¿no? Porque cada vez que vengo, sí tiene la puerta.
Claro, claro, por eso lo digo. Bueno, estupendo. Danos las vías de contacto para todos aquellos oyentes que a lo largo del programa o en cualquier otro momento quieran ponerse pues eso, en contacto con nosotros para hacernos llegar lo que les plazca.
Pues se pueden poner en contacto con nosotros en Twitter, en @rrhhdigital, o nos pueden escribir cualquier consulta o duda en el hashtag del programa, almohadilla, la voz RRH. También estamos en Facebook y en LinkedIn, y cualquier duda o sugerencia en el email de redaccion@rrhhdigital.com, y como no, el WhatsApp de Gestiona Radio.
A lo largo del programa, si queréis poneros en contacto con nosotros, hacer alguna pregunta a alguno de nuestros invitados, 657-78-9116, 657-78-9116. Pues dicho todo esto, empezamos. Y como siempre, con un rápido repaso a la actualidad y noticias como las siguientes. Los jóvenes menores de 30 años preferirían trabajar por cuenta propia.
Casi el 40% de los jóvenes menores de 30 años preferiría, sí, trabajar por cuenta propia. Y de ellos, uno de cada tres lo haría creando su propia empresa. El 6,2% como trabajador autónomo, frente al 60,7% que optaría por trabajar para otro, según la segunda encuesta Adeco Jóvenes Emprendedores, realizada entre más de 3.000 españoles menores de 30 años. Si pudiesen abrir su propio negocio, uno uno de cada cuatro jóvenes crearía una empresa vinculada al sector de la hostelería y la restauración, mientras que el 8,8% apostarían por un negocio relacionado con la enseñanza, el 6,5% por una empresa dedicada al ocio y las actividades lúdicas. Las principales razones que encuentran los jóvenes para pensar en emprender son la ilusión de hacer algo propio, la necesidad de tener independencia personal y el haber detectado una oportunidad empresarial que podría tener éxito.
Otra noticia. España, país europeo donde más subió la tasa de empleo.
España es el cuarto país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico donde más ha subido la tasa de empleo en 2014, tras aumentar 1,7 puntos porcentuales en el cuarto trimestre en comparación al mismo periodo del año anterior, frente al incremento de 6 décimas del conjunto de la organización. En concreto, la tasa de empleo en España ha pasado de representar el 55% de la población activa en el cuarto trimestre de 2013 al 56,7% en los tres últimos meses de 2014. Según la estadística publicada por la OCDE, la tasa de empleo en el conjunto de los países que forman parte de la organización, definida como la proporción de población activa entre 15 y 64 años que tiene un puesto de trabajo, se situó en el cuarto trimestre de 2014 en el 65,9%.
Y ahora vamos con ronda de premios. El primero, se amplía el plazo para los premios nacionales Alares 2015.
Sí, debido a la gran acogida, la Fundación Alares ha ampliado el plazo para la presentación de candidaturas a los premios nacionales Alares 2015, a la conciliación de la vida laboral y familiar y a la responsabilidad social, hasta mañana jueves 23 de abril. La novena edición de estos galardones es todo un reto para seguir posicionando la conciliación entre la vida laboral y familiar entre la opinión pública. Por este motivo, desde la Fundación Alares animan a todas las empresas, instituciones, iniciativas de la sociedad civil, directivos, medios de comunicación, programas audiovisuales, proyectos de innovación y ensayo, universidades, escuelas de negocio, incluso profesores e investigadores, a que envíen sus propuestas.
Y también han sido convocados los RH Excellence Awards 2015.
RecursosHumanosDigital.com, en su afán de seguir innovando y potenciar la actividad dentro del sector de los recursos humanos, convoca a los RH Excellence Awards 2015 para premiar a las mejores empresas de la industria auxiliar de los recursos humanos. Se pretende con estos premios distinguir a las cooperativas cuyo trabajo haya constituido un modelo para el mundo de los recursos humanos. Los premios se convocarán anualmente con la finalidad de reconocer el mérito y avalar el prestigio de la industria auxiliar de los recursos humanos. El apoyo a la creación, al desarrollo y al fortalecimiento de la industria de los recursos humanos en España forma parte de la estrategia de promoción de las iniciativas que crean negocio en estos momentos en los que se requiere la reactivación de la actividad económica. El objetivo de los RH Excellence Award 2015 es premiar a las mejores empresas de la industria auxiliar de los recursos humanos que operan en España en 5 categorías diferentes. Reconocer su trabajo y profesionalidad de manera pública. Es por ello que los premios otorgados y descritos más adelante en este documento son de carácter no pecuniarios. Con un jurado de lujo, mucha suerte a los nominados. Pueden encontrar más información en recursoshumanosdigital.com.
Bueno, pues ahí os emplazamos para que tengáis más información sobre estos premios. Y tampoco nos olvidamos, que lo ha comentado Ana en el comienzo del programa, de Grace Place to Work, que entrega precisamente esta noche sus premios, ¿sabes, Ana?
Esta noche, exacto, se celebra el evento de entrega de los premios Best Workplace, que se celebra anualmente. Es un reconocimiento a las mejores empresas para trabajar en España, en concreto las 50 mejores. Saludamos ya a Matthew Butchman, director de proyectos de Great Place to Work España, para charlar pues unos minutos acerca de estos premios. Matthew, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues cuéntanos, con esta gran fiesta, con estos grandes premios de esta noche, ¿quiénes tenéis pensado que asistan?
Bueno, pues hoy sobre todo es una fiesta, es una celebración para las 50 empresas que reconocemos este año, y nosotros sabemos lo complicado que es de crear un excelente lugar para trabajar. Entonces pensamos sobre todo que es un momento de celebración para estos 50 premiados.
Cuéntanos, si puedes, desvélanos, bueno, no sé si el top 10, pero por lo menos algunas de las empresas o en qué sectores se mueven algunas de las empresas a las que premiáis esta noche.
Sí, es imposible, por supuesto, adelantar ningún nombre porque, bueno, mantenemos la confidencialidad. Pero, bueno, muchas empresas del año pasado repiten, la mayoría del año pasado repiten este año en la lista. Y, bueno, tenemos sectores como seguros, farmacéuticas, que son los que quizá más representantes tienen en la lista este año otra vez.
Para la edición próxima, porque sé que es una cita anual, ¿qué tienen que hacer todas aquellas empresas pues que estén interesadas en entrar en este proceso y entrar en este ranking?
Pues mira, la parte más importante del proyecto consiste en una encuesta de clima que hacemos a todos los empleados de la empresa, porque al final nosotros pensamos que lo importante es que el empleado considere que su empresa es un buen lugar para trabajar. Entonces consiste en hacer una encuesta a la plantilla y bueno, es ponerse en contacto con nosotros y nosotros pues llevar a cabo el estudio que analiza la cultura corporativa de la empresa.
Parece una pregunta muy fácil, pero ¿tú eres de los que piensa entonces que se puede ser feliz en el trabajo?
Sí, totalmente. Y de hecho, para nosotros es muy importante que eso no es cuestión de dinero. Es decir, que cada año premiamos a empresas pymes que no tienen quizás recursos de las empresas más grandes y más famosas. Y nosotros hacemos mucho hincapié en la importancia del liderazgo, que al final una empresa con buenos jefes, aunque no tenga muchos medios y muchos recursos, puede llegar a ser un excelente lugar para trabajar.
Creo que además habéis elegido, bueno, pues un sitio privilegiado, la Quinta del Jarama, para estos premios, para celebrar esta fiesta esta noche. Y bueno, desde aquí, desde RH Digital, comentaros que vamos a ir a cubrir el evento, que estaremos allí. Y bueno, pues agradeceros una iniciativa que además, bueno, pues creo que el que una empresa, una organización sea un buen lugar para trabajar, tiene que ser premiado. Y desde aquí, nuestra más sincera enhorabuena.
Muchas gracias a vosotros, ¿no?
¿Macio?
Sí.
Sí, el director de proyectos de Great Place to Work. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta luego.
Continuamos adelante en la voz de los recursos humanos. Es ya la 1:16, 12:16 en Canarias. Momento de también destacar los nombramientos de la semana. Una sección, por cierto, que como siempre nos acerca el nuevo Infiniti Q50, que por si no lo conoces todavía, pues Ana nos cuenta un poquito más acerca de él.
Pues sí, es que descubrir este nuevo Infiniti Q50, una berlina deportiva única con motores híbridos y diésel de 170 caballos y la tecnología más avanzada del mercado. Así que ahora puedes conducir tu Infiniti Q50 desde tan solo 29.990 euros. Así que solicita ya una prueba de conducción en infiniti.es.
Primer nombramiento. Verónica Rodríguez es la nueva directora de Recursos Humanos de Burson Mars Teller, España.
Burson Mars Teller, empresa global líder en comunicación, relaciones públicas y public affairs, ha anunciado hoy el nombramiento de Verónica Rodríguez Mesa como directora de Recursos Humanos y miembro del Comité de Dirección en España. Verónica tiene una amplia experiencia profesional y se incorpora a Burson Mars Teller desde The Boston Consulting Group, donde era HR Business Partner. Licenciada en Psicología por la Universidad de Granada, tiene un máster en Recursos Humanos por la Fundesem Business School. En su nueva etapa profesional será la responsable de dirigir y coordinar las políticas de retención y atracción del talento, gestión de recursos humanos y formación en la consultora. Es importante potenciar el talento y desarrollar las competencias estratégicas que requiere esta profesión. Para mí supone un reto profesional trabajar en este sector y apostar por la aplicación de políticas innovadoras de recursos humanos como motor para una mayor atracción del talento, orientación al cliente y obtención de resultados, ha señalado Verónica Rodríguez Mesa, directora de Recursos Humanos de Burson Mars Teller España.
Muy bien, enhorabuena. Otro nombramiento. Marta Alfonso, consultora senior de Hudson.
Marta Alfonso se ha incorporado a Hudson como consultora senior del Departamento de Talent Management. Con más de 15 años de experiencia en recursos humanos, su trayectoria profesional se ha desarrollado en consultoría y en empresa final. Es especialista en evaluación y formación, además de estar certificada en coaching. Inició su trayectoria en el grupo Randstad como técnico de selección y desarrollo y posteriormente llegó a desempeñar el puesto de manager del Departamento de Recursos Humanos. También ha trabajado en Nefitel, grupo Nefinsa, como directora de Recursos Humanos y en Grupo Azcar como directora de Desarrollo, Formación, Selección y Comunicación Interna. En los últimos años ha centrado su actividad en el área de consultoría, trabajando como freelance para diversas consultoras, entre ellas Hudson, en proyectos de evaluación, desarrollo, formación y coaching.
Y un último nombramiento que destacamos, Manuel Alejandro Cardenete, que es el nuevo director de la Escuela de Posgrado de la Universidad Loyola Andalucía.
Manuel Alejandro Cardenete, catedrático de Economía y director del Departamento de Economía de la Universidad Loyola Andalucía, ha sido nombrado nuevo director de la Escuela de Posgrado de la Universidad para la Reorientación Estratégica de la Universidad en los próximos años. Cardenete, una de las figuras docentes más reconocidas de la universidad y uno de los analistas económicos españoles de mayor proyección, atesora, a pesar de su juventud, una amplia trayectoria y experiencia gestora y académica. Catedrático de Economía, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y diplomado en Alta Dirección, Manuel Alejandro es además de director del Departamento de Economía de la Universidad. En el plano de gestión y actividad profesional institucional, es presidente de la Asociación Andaluza de Ciencia Regional, presidente de la Comisión de Economía del Colegio de Economistas de Sevilla y presidente de la Comisión de Estrategia Empresarial de la Conferencia de Empresarios de Andalucía.
Contratado y despedido.
¿A quién contratamos esta semana, Ana?
Pues a Unísono, el grupo multinacional dedicada a mejorar la experiencia de clientes, ha incrementado la capacidad de su centro en Barcelona en más de un 30%, por lo que pasará a contar con 161 empleados.
¿Y despedimos, Cecilia?
Pues despedimos a los fallecidos en accidente laboral. Un total de 76 trabajadores fallecieron en accidente laboral en los dos primeros meses del año, 19 menos que en igual periodo de 2014, lo que supone un descenso en términos relativos del 20% según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Ofertas de empleo.
Hablamos ya de nuestras ofertas de empleo y, como siempre, podéis consultar en la sección empleo en RH, ¿verdad, Ana? Que
está ahí una pestañita.
Siempre recordamos. Venga.
Arriba, a la derecha, en rhdigital.com, pone empleo y entonces van a encontrar todas las que decimos aquí, muchas más. Y si alguna empresa nos quiere hacer llegar también alguna oferta que digamos aquí en la radio o que publiquemos en el periódico, a través de redaccion@rhdigital.com, pues todas las que quieran.
Perfecto. La primera que destacamos hoy se busca director de recursos humanos.
El profesional se hará cargo de la coordinación de recursos humanos en las áreas de relaciones laborales, desarrollo de recursos humanos, prevención de riesgos, selección, formación y administración de personal. Sus funciones serán definición, junto con la dirección, del plan estratégico y objetivos de recursos humanos, coordinar, supervisar la aplicación de la legislación laboral, representar a la empresa en las negociaciones colectivas con los sindicatos y comités de empresa, dirección y coordinación de los despachos y asesores jurídicos externos de la empresa, así como de las inspecciones de trabajo, además de supervisar la correcta administración del personal, elaboración de nóminas, justificación de contratos, cotización de seguridad social, normativa fiscal y de IRPF. Además, supervisará la correcta gestión de compensación y beneficios. Los requisitos para el puesto: se busca un licenciado en ciencias sociales o derecho con formación de posgrado en recursos humanos, imprescindible nivel avanzado de inglés, y el candidato o candidata deberá tener una experiencia mínima de 5 años como director de recursos humanos en empresas del sector ocio u hoteles, fundamental la experiencia en el sector y preferiblemente con gran volumen de plantilla.
Y otra oferta, luego si nos da tiempo pues os destacaremos una tercera. Esta habla de que se busca un técnico de selección de perfiles de infraestructura tecnológica temporal para empresa internacional de soluciones y servicios de consultoría en tecnologías de la información.
Reportando al director de recursos humanos, el técnico de selección con experiencia en el sector IT realizará las siguientes funciones: criba curricular, publicación de ofertas, búsqueda en base de datos, realización de entrevistas por competencias y realización de informes. Los requisitos es al menos 2 años de experiencia en selección, imprescindible tener experiencia en la selección de perfiles del sector IT y un nivel muy alto de inglés.
Continuamos en la voz de los recursos humanos, es ya la 1:23, 12:23 en Canarias. Llega el momento de saludar a nuestra invitada de hoy. Por cierto, como siempre, la entrevista con nuestra invitada principal nos la trae Half a Nice Fruit. Cuéntanos un poquito de esta empresa.
Half a Nice Fruit es una empresa especializada en distribuir fruta fresca en oficinas de toda España. Fruta fresca para sus empleados y visitas de calidad extra o premium. Half a Nice Fruit mantiene su oficina vitaminada. Puedes visitar en halfanicefruit.com.
Bueno, pues ahí os emplazamos a que nos visitéis, a que les visitéis. Y por cierto, tenemos aquí una cajita de Half a Nice Fruit para Loles Sala, que es la directora de Human Age Institute. y a quien saludamos ya. Buenas tardes.
Buenas tardes, un placer estar con todos vosotros. Gracias.
El placer es nuestro que hayas venido hasta los estudios de Gestiona Radio. Y bueno, rápidamente, cuéntanos, Cecilia, un pequeño perfil de nuestra invitada.
Pues nuestra invitada de hoy posee una amplia experiencia en el entorno multinacional, concretamente en el ámbito del talento, implantando nuevos procesos y políticas en el ciclo de talento de las organizaciones, tales como atracción, selección, formación, desarrollo y cultura corporativa. Lole Sala también posee experiencia como coach y docente especializada en dicha área, y su objetivo profesional siempre ha sido el de promover en las organizaciones la importancia del talento como motor de crecimiento, potenciando una visión holística del ser humano. Hasta la fecha ha sido directora de recursos humanos de Manpower Group, directora de personas y talento y ya en la actualidad, como hemos comentado, directora del Human Age Institute, perteneciente también al grupo Manpower.
Pues la primera pregunta, Loles, es que nos cuentes un poquito sobre qué es el Human Age Institute.
Bien, pues Human Age Institute es una fundación sin ánimo de lucro, impulsada por Manpower Group, con lo cual queremos crear un punto de encuentro donde debatir, compartir y estudiar en torno a la holística del talento. Para nosotros va a ser la mayor plataforma de talento que exista en España. Queremos desde allí también inspirar a las compañías y a las organizaciones a, como decía, ¿no?, a promover un ciclo de talento de manera diferente, que seamos capaces de mejorar en la atracción, en la selección, en la formación, desarrollo y compromiso de nuestra gente, de nuestros equipos, con una perspectiva mucho más humanista. Y bueno, a mí también me gusta decir, porque creo que es importante del Instituto, que tenemos una parte importante de nuestro presupuesto destinado a programas de empleabilidad. Creemos, y una parte de nuestra misión es justamente esto, dejar una huella en la sociedad para ayudar a la empleabilidad de colectivos con más dificultades, como puedan ser los jóvenes en el año 2015. Y me gusta también decir, porque y lo pongo en palabras de Ale Rovira, uno de los mentores del Instituto, como dice él, que Human Age Institute es un regalo. No podemos estar, dice él. Es una oportunidad para contribuir a la sociedad, para dejar la huella que queramos dejar para hacer una sociedad diferente. Y esto sería para nosotros Human Age Institute.
Loles, ¿cómo y cuándo nace la idea de crear este instituto? ¿Hace mucho tiempo?
Bueno, la idea lleva gestándose aproximadamente un año y realmente el lanzamiento lo hicimos el 25 de septiembre del año pasado. Hicimos el lanzamiento en Madrid y a partir de entonces hemos hecho diferentes lanzamientos en distintas ciudades de España. Y estamos, pues bueno, en pleno crecimiento, en plena ilusión y pasión por el proyecto y queriendo tener, pues eso, empresas que quieran formar parte de este proyecto tan bonito.
Digamos que es un instituto del talento virtual.
Tienes un instituto que parte de sus iniciativas se van a realizar de manera virtual. Tenemos, como os digo, la mayor plataforma de talento que existe en España, humanageinstitute.org, en la cual, a través de los mentores que conforman la holística del talento, estamos ya poniendo en valor artículos, debates virtuales, entrevistas, vídeos, etcétera. Por eso lo llamamos virtual. Eso no quita que parte importante también de las iniciativas que llevamos a cabo son presenciales, como pueden ser las masterclass que ya hemos hecho de María Alonso Puig, de Silvia Leal o de Inma Puig.
Hablas de la holística del talento. Loles, a mí me gustaría preguntarte desde qué perspectivas tratáis algo tan intangible como es el talento desde el instituto.
Bien, para nosotros el abordaje del talento debe tener una perspectiva mucho más pluridisciplinar. Es decir, todo lo que hemos pensado es cuáles son las áreas que de alguna manera influyen más directamente en el ser humano como tal, ¿no?, el motor de transformación de las organizaciones para nosotros. Y desde ese punto de vista hemos creído que hay 10 áreas importantes sobre las cuales debemos abordar el acercamiento al talento, ¿no? Son las áreas de comunicación y personas, liderada por Ale Rovira, el área de liderazgo, ciencia y humanismo, liderada por María Alonso Puig, el área de gestión de conflictos, negociación e inteligencia colaborativa, liderada por Juan Mateo, y leadership y energía innovadora, por Silvia Leal, equipos comprometidos, por Inma Puig, el área de coaching, por Juan Carlos Cubeiro, el área de deporte y sociedad, por Jorge Carretero, el área de filosofía del talento y educación, por José Antonio Marina, y tenemos también el área de tendencias globales y algún área más en mente que tenemos previsto lanzar en el segundo semestre de este año.
Bueno, muchas patas por algo que comentábamos que es muy intangible. ¿Y cómo lo defines tú? Además, justo off the record, antes de entrar en el estudio, te preguntábamos a cámara cuál era tu definición y nunca nadie nos había dado una definición así.
Bien, yo os diría que gracias también a la colaboración que tenemos en el Instituto con José Antonio Marina, él está haciendo un estudio de investigación muy profundo para analizar justamente qué entendemos hoy en la sociedad por talento. De tal manera que nos permita tener una definición más clara de lo que el talento es para Human Age Institute. Y para nosotros, talento es el buen uso de la inteligencia. Para nosotros sería ser capaz de tener ese talento o esa inteligencia en acción para lograr alcanzar las metas que tenemos que conseguir. Por tanto, si te tengo que resumir en brevemente, sería talento como inteligencia triunfante, inteligencia puesta en acción.
Brujuleando un poco por esto de Human Institute, vamos a ver qué es, vamos a ver nuestra entrevistada, nos encontramos con un programa que se llama Talent at Work. Cuéntanos un poco, bueno, hablabas de la empleabilidad también, un poco de orientado el instituto a la empleabilidad, pues cuéntanos un poco en qué se basa este programa.
Bien, como os decía al principio, una de las misiones fundamentales o patas fundamentales del instituto es justamente este retorno a la sociedad, ¿no? Y una parte importante del presupuesto que tenemos está destinado justamente a ello. Y Talent at Work es un programa que nace para acompañar a los jóvenes para mejorar su empleabilidad. Hemos tenido la suerte y la oportunidad de acompañar a más de 3.000 jóvenes durante el año pasado hasta principios de este año. Y con ellos lo que hemos hecho en distintas ciudades de España es, por un lado, darles ponencias con mentores del instituto y directores de recursos humanos para acercarles realmente al mundo del trabajo, es decir, qué competencias se requieren, qué actitudes se requieren. Y al mismo tiempo hemos tenido con ellos talleres prácticos para un poco para lo mismo, ¿no? O sea, para acercarles realmente al mundo del trabajo, ¿no? Es decir, para saber cómo confeccionar un buen currículum, para saber cómo se tienen que posicionar en una entrevista de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es lo primero que hemos hecho con el programa Talent at Work y que pretendemos ahora que tenga una segunda fase de acompañamiento a todos estos jóvenes a lo largo de su ciclo de búsqueda de trabajo y de empleabilidad.
Vamos a aprovechar de tu experiencia como directora de recursos humanos, ya que hoy te tenemos aquí, y vamos a hablar un poco de ¿cómo hacer que un equipo sea más talentoso? Hablamos de talento, hablamos de jóvenes. Bueno, pues ¿cómo se forma ese equipo? ¿Cómo se hace que el talento se quede en la organización y no se nos vaya?
Pues lo primero que me sale decirte es que hay que liderar con el ejemplo. Creo que tenemos que ser lo suficientemente creíbles y confiables para que la gente, nuestros equipos, se quieran comprometer con nosotros. Y esto que parece tan fácil de decir es muy difícil de hacer, ¿no? Pero a mí me gusta poner siempre el mismo ejemplo. Es decir, nuestros hijos nos miran cada día qué hacemos y cómo lo hacemos. Y somos su referente desde que nos levantamos por la mañana. Y en las compañías pasa exactamente lo mismo. Desde cómo entramos por la mañana, qué sonrisa damos, qué feedback recibimos y damos, qué acompañamiento hacemos, qué conversaciones tenemos. Todo esto es vital y fundamental para generar equipos, como tú dices, por lo menos comprometidos. Y, por supuesto, a partir de ahí, acompañarles para, pues eso, para poner ese talento en acción, ¿no?
Importante y básica, entonces, la figura del líder.
Absolutamente, absolutamente. Para mí el liderazgo es un paraguas, ¿eh? Lo definiría de esa manera, haría esa metáfora, ¿no? Primero, el liderazgo es una manera de ser, como dice María Alonso Puig, es una manera de ser y de estar en el mundo, ¿eh? Y para ser esto, lo primero que tienes que ser es ser una buena persona, como dice él también, ¿no? Y a partir de aquí puedes tener conocimientos, mejorar tus conocimientos y acompañar, ¿eh? Pero que nos, creo que nos tiene que quedar muy claro que es una manera de ser en el mundo, que parte de tener una calidad humana fundamental.
Hablabas de los jóvenes, de esa pata que es la empleabilidad de, bueno, pues de los que salen de la universidad. Tú que, bueno, pues has estado dentro de una organización que has gestionado muchas personas, un equipo muy grande, ¿crees que ha desaparecido ese orgullo de pertenencia que hace un tiempo existía y ahora los más jóvenes quizás no tengan?
A ver, yo creo que no se trata tanto de ser más o menor joven, ¿no? Yo vuelvo un poco a lo mismo que te comentaba antes. El orgullo de pertenencia, por supuesto que hay que trabajarlo. Creo que es importante ser coherente con lo que dices que vas a hacer, ¿eh? Ser creíble con lo que dices que vas a hacer. Creo que esto es importante. Y creo que es importante también poner en valor las iniciativas y las políticas y las acciones que una compañía ponga en marcha dentro de su organización, ¿eh? Porque es verdad que a veces lo que puede ocurrir es que cuantos más años llevemos en una organización, tal vez nos cueste más poner en valor, darnos cuenta de lo que esta compañía nos está ofreciendo, ¿no? Pero creo que el orgullo de pertenencia también depende mucho de uno mismo, es decir, qué sentido encuentro a lo que tengo para hacer hoy, ¿no? ¿Qué sentido encuentro a mi responsabilidad? ¿Y qué huella quiero dejar yo con las personas que me relaciono? La huella no la tenemos que dejar no la tienen que dejar determinadas personas. La huella depende de uno mismo. Es qué responsabilidad quiero asumir yo y cómo quiero hacer para generar entornos, como hablabais antes, ¿no? Entornos excelentes, entornos saludables, entornos donde realmente la gente no solamente sepa, sino quiera trabajar con nosotros.
¿Y cómo hacemos para que no se nos escape el talento, para que no se vayan los mejores? ¿Tú crees, eres de las que piensa que ha habido una fuga de cerebro realmente?
Yo creo que es importante estar en escucha permanente. Como se dice, tenemos dos oídos y una boca para escuchar doble que hablar, ¿no? Por tanto, creo que es importante escuchar qué nos dicen nuestros equipos, qué dice nuestro talento, qué necesitan, saber hacia dónde va nuestra organización, evidentemente la estrategia que tenemos, y ser capaz de alinear esa estrategia de talento con la estrategia de negocio. Pero para alinear esa estrategia de talento, insisto, tenemos que saber escuchar para ver qué necesitan para poderlo lograr, ¿eh?
hablas, lo lees del negocio. Tú que has estado pues, muchos años al cargo de los recursos humanos, de la función de gestionar personas, ¿cómo crees que ha evolucionado este departamento? Ahora parece que ya estáis en todos los comités de dirección. ¿Qué importancia tienen los recursos humanos dentro de una organización?
Bueno, yo, fíjate, recuerdo cuando tenía 15 años que le dije a mi mamá, mamá, yo quiero ser directora de recursos humanos. Y tenía clarísimo lo que quería ser, ¿no? Porque sí que he pensado siempre la importancia...
Me sorprende eso.
Sí, yo también me sorprendo que tenga 45 años.
Perdón que me meta, pero ¿y tu madre qué dijo? ¿Qué dijo tu madre? Dice,
ya veremos,
chica, tú...
Mía, ya veremos. Bueno. Pero es curioso porque, bueno, yo esa pasión por las personas la he tenido siempre y... Siempre he creído de verdad que las cosas se consiguen gracias a las personas que construimos nuestra organización, ¿no? Y claro que creo que nos equivocamos, y muchas veces, pero creo que es importante también asumir ese error y compartirlo. A lo que voy es que para mí es una satisfacción ver cómo los departamentos de recursos humanos hemos evolucionado en estos últimos años, incluso décadas, por supuesto, ¿no? Hablábamos de hace ya bastantes años de departamentos de personal, ya sabéis, no es nada nuevo, donde se gestionaba una nómina, ¿no? Ahora ya hablamos de recursos humanos y un paso más, hablamos de departamentos, personas y talento, porque se trata de personas que tienen talento. Creo que el paso o reto que tenemos es justamente, teniendo en cuenta lo que desde el Instituto promovemos, que es el talento como motor de transformación de las organizaciones, es pasar de ser empresas tayloristas a empresas humanistas, donde de verdad nos demos cuenta que el talento es escaso, que hay desajuste de talento y que tenemos que hacer lo posible para que el talento que necesitamos quiera estar con nosotros de la manera que necesitamos.
Mujer, directiva, madre de familia numerosa, ¿cómo se concilia? ¿Cómo se puede con todo?
Buena pregunta. Déjame 2 minutos para respondértela. A ver, yo creo... Me sale decirte pasión. Me sale, evidentemente, decirte organización. Pero creo que cuando crees en lo que haces, tanto en la familia como en tu trabajo, encuentras la manera de organizarte y de conseguir lo que quieres. Por supuesto que se trata de esfuerzo, pero lo primero que te diría es, si crees en lo que haces, dedícale pasión que lo conseguirás.
Pues ha sido un placer tener a Lole Sala esta mañana con nosotros.
Un placer a vosotros.
Es que sí. Y, por cierto, yo que soy muy abuelo cebolleta, cuando has hecho esa definición de talento, me ha venido una frase que personas más mayores que yo algunas veces les he oído decir, qué poco talento tiene este chico. Como diciendo, qué mal uso hace de su inteligencia, ¿verdad? Claro, es que el refranero español es muy, muy...
Es muy sabio.
Es muy sabio, siempre encuentras frases que dicen, bueno, ¿y esto por qué se llama así? Pues mira, ahí está.
Esperemos ayudar de esta manera.
Qué poco talento tiene, por eso. Ana, que no lo sabías tú.
Pues no lo sabía.
Habías oído todo eso de decir a una persona, decir, qué poco talento tiene este chico.
Claro, es muy listo, pero es baguete, ¿no?
Pues no, es una manera de decir que hace un mal uso de su inteligencia.
Mal uso, claro. A lo mejor no le hemos acompañado lo suficiente. ¿Qué rol tenemos ahí también?
Bueno, Loles, ha sido un placer. Que disfrutes esa caja de Half and Nice Fruit.
Muchísimas gracias a vosotros.
Que tiene tomates, mandarinas, un plátano también por ahí. O sea, que fíjate tú. Tus hijos lo van a disfrutar, seguro que sí.
Te digo que sí. Muchísimas gracias.
Hasta otro día. 30 segundos, con permiso.
A3 Business presenta Management and Business Summit. Figuras como Mikhail Gorbachev, José Manuel Durao Barroso, Ram Charan, Pau Gasol o Richard Gerber compartirán las claves de su éxito con directivos y ejecutivos españoles. Los días 17 y 18 de junio en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid. Completa tu inscripción en tiempodemanagement.com con el patrocinio de Adecco.
rrhhdigital.com
22 minutos y alcanzamos las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Llega el rumor de la semana, como siempre, de la mano de Boca Negra.
Pivot Manager es conocido como el torero. Navarrico de Pro, este informático presume de haber sido un fuera de serie a la inocente edad de 20 años. Viniendo de una ciudad pantaurina, no es de extrañar su sobrenombre. Y aunque el que tuvo retuvo, lo de torear en muchas plazas se termine, como dice el viejo refrán, en peores plazas hemos toreado y en peores torearemos, aunque a la hora de la alternativa, la mejor escogeremos.
Thank him later. All day he was solid as a rock, but by 8.
Llega ya el momento de hablar en la voz de los recursos humanos de formación y, como siempre, de la mano de Ricardo Sancho, el fundador y CEO de Top Formación, que recordamos que es el directorio para captar leads de alumnos potenciales. Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal?
Bien, ¿y tú?
Muy bien, también.
Bueno, va la semana bien, ¿no? Sin sobresaltos ni nada de eso.
¿Vale? Va bien. Todo maravilloso. Hay que ser positivo.
Bueno, he visto, y la verdad es que me ha llamado la atención, que nos propusieras hoy hablar de Masterchef, y en concreto el incidente que hubo con este chico que presentó eso del león come gamba, del que yo me he hecho muy fan, porque, en fin, oye, le dicen que tenga un poquito de personalidad y de inventiva, y luego todavía le echan la bronca, ¿eh?
Pues exactamente igual que yo, me he hecho fan porque, bueno, me encanta comer y además, pues de vez en cuando también cocino. Uh-huh. Y fue un tema curioso, ¿no? El pobre chico de 18 años, Alberto Sempere, sí. Que, bueno, pues como decías, tras comentarle a Jordi, uno de los presentadores, que quería ver más genio en sus platos, pues decidió hacer un plato algo especial, ¿no?
Y que se lo tomaron como una ofensiva, pero bueno, oye, si es que cada uno hace lo que puede, ¿no?
Está claro. La intención de Alberto pues era, de alguna forma, pues trasladar su genio al plato, intentando pues representar un león, y bueno, luego él mismo reconoció que parecía más un gatito, ¿no? Un gatito que un león. Sí. Y el jurado pues se lo tomó un poco mal.
De todos modos, también hay que decir que esto a Masterchef le ha venido muy bien, porque se ha hablado del programa y, bueno, pues ya que no es lo mismo empezar, como iban a empezar así, pues un poquito, pues, ¿qué vamos a decir, no? Gachita callando, ¿no?
Sí.
Y ahora de repente, pues claro, con este jaleo que se ha montado en las redes sociales...
En las redes sociales ha sido una auténtica revolución.
Y otros medios, hablando del león este come gamba, pues claro, ahora el programa pues tendrá otra audiencia. No sé cómo ha ido esta semana, pero...
Sí, es que dijeron que como había bajado en audiencia, habían hecho todo esto para dar publicidad y que ahora volviera a repuntar. Los éxitos que había tenido...
Claro, también los mal pensados siempre pueden decir que esto es una operación de marketing para elevar un poquito la audiencia del programa.
Total. No sé si lo será, pero si es así, lo han hecho muy bien. Porque, vamos, Alberto, bueno, se tomó muy mal la expulsión en el sentido de que asumió las culpas, diciendo que no había intentado para nada pues faltar el respeto al jurado, ¿no? Y el chico parecía pues muy afectado y al día siguiente, bueno, y durante las siguientes horas, pues fue trending topic, ¿no? O sea, han logrado, si realmente era el objetivo, lo han logrado con creces.
Estupendo. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la formación? ¿Por qué lo sacas a colación?
A colación de esto, pues bueno, en tu formación estamos continuamente analizando métricas, como cualquier web, pero en este caso, pues nos llamó mucho la atención que justo el día siguiente a este programa, el día 15 de abril, pues vimos que entre los TEP, o sea, en los top 10 de búsquedas, se encontraban búsquedas relacionadas pues con cursos de cocina, etc., que es habitual, pero lo más sorprendente es que una de estas búsquedas, repito, dentro de las top 10, estaba aprender a hacer león come gamba. Entonces, bueno, pues esto lógicamente lo que demuestra es que los programas pues tienen muchísima repercusión. Y en este caso pues esta anécdota pues deja de ser una anécdota para convertirse pues una herramienta de marketing importante, ¿no? Entonces bueno, pues al final la conclusión a la que llegamos es que la fuerza que consiguen pues este tipo de programas pues de alguna forma modifica la demanda en algo tan importante como es la formación y a la postre pues esto va a generar que tengamos, esperemos, ¿no?, que tengamos mejores cocineros y reposteros si cabe en nuestro país, ¿no? Y bueno, hemos rescatado un par de programas que entendemos que son muy interesantes.
Sí.
Uno es de cocina creativa, gastronomía y repostería, que lo ofrece Campus Training, y el otro es un programa de cocina internacional del Centro de Estudios Superiores Abiertos de Hostelería. Así que todo aquel que se anime a recrear su propio león come gamba, pues le animamos a que se forme, que es importante hacerlo.
La verdad es que sí. Bueno, y antes hemos leído, ¿verdad, Ana?, una noticia que hablaba de que uno de cada cuatro jóvenes puestos a emprender pues un negocio relacionado con la hostelería.
Exacto, hostelería y restauración. O sea, que es que además ser cocinero está muy de moda.
Totalmente de acuerdo. Y bueno, parece que en este país, un poco por cultura, todo lo que es restauración, bares, restaurantes de diferentes tipos, pues funcionan muy bien, ¿no? O sea, España es el primer país por número de restaurantes en funcionamiento, restaurantes, bares, etc.
Somos muy de echarnos a la calle.
Eso es. Y eso hay que aprovecharlo también, o sea, que es bueno.
En algunas ciudades te iba a decir que en algunas calles ves tanto bares y tantos restaurantes que dices, bueno, y todos estos viven bien. Sí.
Pues sí, por lo menos viven, que hoy en día pues no es poco, ¿no? Porque sí es cierto que hay un número de ellos que tienen que echar el cierre, pero en el fondo que haya competencia o pues siempre es bueno, porque de alguna forma agudiza el ingenio y conseguimos pues mejorar, ¿no? Y de hecho los datos lo confirman, ¿no? Somos una de las primeras potencias mundiales en no solo en número de restaurantes, etc., sino en calidad, ¿no? Que es aún más importante.
Ricardo, coméntanos ya el evento formativo del mes, este congreso que destacas.
Sí, destacamos este mes, de hecho empieza el día 24 y bueno, dura dos días, 24 y 25 de abril, un congreso internacional de innovación en la formación, que también es algo, pues entendemos, súper interesante para continuar mejorando y hacer las cosas pues mejor, ¿no? En la línea de los tiempos que corren. Se celebra en Madrid, en el Colegio Arenales de Carabanchel.
Estupendo.
Bueno, pues buena cita, la apuntamos.
Estupendo.
Ahí queda. Ricardo, volviendo al principio, ¿tú has intentado hacer el león come gamba?
No he intentado todavía. Vale. Pero tengo algún amigo que sí lo ha intentado y la verdad, con resultados sorprendentemente parecidos.
Bueno, estupendo. Pues nada, te animamos a que lo intentes tú también el fin
Fernando,
de semana.
Fernando, yo he hecho una ensaladilla con carita. ¿Eso vale?
Pues sí, puede ser.
Pues claro. Sí. Podemos darla como válida.
Hay que ser creativo.
Hay que ser creativo. Intentaré reproducir algún plato un poquito más elaborado y os informaré en próximos programas a ver qué tal me sale.
Creativo que no pedante. Que yo siempre he dicho que cuando entres en un restaurante y te pongan platos cuadrados, ya te puedes hacer la idea de que te vas a quedar con hambre.
Buen apunte.
La frase no es mía. Es de un señor que yo tenía mucho cariño, que es un director de cine, se llamaba José Luis Borau.
Pues me anoto esa frase.
Bueno, Ricardo, ha sido un placer. Hasta la semana que viene.
Un placer. Hasta la semana que viene.
Ofertas de empleo.
Nos queda tiempo para más cosas. Por ejemplo, otra oferta de empleo. Cecilia.
Se busca técnico de recursos humanos. Sus objetivos serán desarrollar herramientas y procedimientos que favorezcan la gestión de los recursos humanos de la empresa. Por otro lado, sus funciones serán asesorar en el proceso de selección de personal para los diferentes órganos de la misma, elaborar y proponer a la Dirección de Recursos Humanos los sistemas de estimulación salarial, bonos y ascensos del personal, gestionando las carreras profesionales de los mismos, ejecutar la política social con los empleados de la empresa definida por la Dirección de Recursos Humanos, organizar y realizar la gestión de prácticas empresariales, realizar las medidas, políticas o estrategias más adecuadas que contribuyan a la efectividad de la empresa, elevando la calidad del capital humano de la organización, elaborar, proponer y ejecutar los planes anuales para la superación profesional y desarrollo de los mandos y empleados de la empresa. Los requisitos es una titulación universitaria, preferentemente en psicología, formación de posgrado en recursos humanos, dominio medio-alto en idioma inglés, dominio en aplicaciones informáticas de ofimática y valorable conocimiento en SAP. 3 años de experiencia laboral demostrable ocupando puesto similar.
Ya está.
Ya está.
Ya no quieres añadir más.
Nada más.
Es que tenían más, pero bueno.
Pero es que era una
ya que es muy larga.
Oferta de muy,
vale, no te
muy larga.
Cecilia, venga, seguimos. Miami. A ver, que esto es radio en directo, pasan estas cosas, pues ya está.
Pues las contamos, las contamos.
No hay ningún problema.
Claro, no pasa nada. Era una oferta de empleo muy larga y tampoco hay que aburrir ya con dar los aspectos más importantes de la oferta de empleo.
Es que está suficientemente explicado. Más cosas. Tenemos que hablar, como siempre, de responsabilidad social corporativa y para ello destacamos un par de noticias. La primera, Fundación Randstad y Louis Vuitton con la integración laboral de los discapacitados.
Sí, la Fundación Randstad y la División de Perfumes y Cosméticos de Louis Vuitton han alcanzado un acuerdo por tercer año consecutivo para fomentar la inserción laboral de personas con discapacidad, según han informado en un comunicado. El objetivo es la sensibilización por parte de la sociedad de la valía de estos profesionales y de los beneficios que suponen para las empresas su incorporación al mercado de trabajo. A través de este acuerdo, que tiene una duración de un año, Louis Vuitton pondrá en conocimiento de la Fundación Randstad cualquier vacante destinada a profesionales con discapacidad, con el objetivo de ofrecer oportunidades reales de empleo a estas personas. Fundación Randstad y Louis Vuitton también pondrán en marcha un plan de comunicación interna y de sensibilización entre los empleados para abordar los beneficios sociales de este tipo de proyectos por parte de las empresas. Precisamente este viernes se celebra la primera jornada de sensibilización sobre la necesidad de ofrecer igualdad de oportunidades laborales, que cuenta con la participación de la directora de la Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal, Marco Goyos. A los 25 años, Mar sufrió un accidente de tráfico y desde entonces padece una lesión medular. Y con esta jornada se quiere sensibilizar a los asistentes, más de 60 empleados de Louis Vuitton, sobre la realidad que viven las personas con discapacidad y la importancia de eliminar las barreras sociales y físicas de sus entornos laborales y personales.
Y también hablamos de MSD, que es empresa socialmente responsable con la plantilla.
MSD ha recibido por parte de la Fundación Alares y la Fundación Diversidad el certificado y sello Alares ESR de empresa socialmente responsable con la plantilla, siendo la única compañía farmacéutica entre las 17 empresas que han recibido dicho galardón. Este sello premia las buenas prácticas de grandes empresas, pymes e instituciones y otorga visibilidad a la apuesta que hacen por la responsabilidad social empresarial. Alfonso Mostacero, director ejecutivo de Recursos Humanos de MSD en España, recogió el certificado en nombre de la compañía, afirmando que este reconocimiento se debe al esfuerzo que MSD realiza en el desarrollo de las políticas de recursos humanos inclusivas que favorecen la conciliación de la vida personal y profesional, la igualdad de oportunidades, la gestión de la diversidad de la plantilla y la no discriminación en el empleo. Como recalcó Mostacero, en MSD estamos orgullosos por haber sido reconocidos con este galardón, porque refleja una vez más los resultados de nuestro empeño. En nuestra organización trabajamos diariamente por aportar valor a todos los que somos MSD, porque solo sintiéndonos ese valor que recibimos, seremos capaces de aportar valor a nuestros clientes. Como dice nuestro programa, está en mí, porque en MSD yo importo, tú importas y la sociedad nos importa.
En fin, bueno, está aquí Fernando Vizcaíno de Sasa, quien ya saludamos, buenas tardes, diciendo que le ponemos a la chica unos textos que no llega al final.
Las cosas son verdaderos testamentos.
Sí.
Por cierto,
va a ver que saca
el no se llama león come a gamba, se llama patata cruda que no hay Dios que se la coma.
Pero es que tú la has probado.
No, pero la probó el jurado.
Sí. Tenía esa pinta.
Yo he visto Masterchef, no voy a decirlo de memoria, de Estados Unidos, de Australia, de Italia, de España y de México. Uh-huh. Todo lo produce una productora que aquí en España además tiene el mérito añadido de que la consejera delegada es mujer, que se llama Cine, aquí se llama Cine Ibérica o Sain, uh-huh, o no sé cómo se produce.
Sí.
Y es muy seria, es decir, esto no fue provocado. Y esto nada tiene que ver con la audiencia. Esto fue este pobre chico que lo hizo con toda su buena voluntad y que resultó pues así de fiasco y así de éxito.
Bien, pues
simplemente una aclaración porque yo soy un...
Muy interesante la aclaración.
Yo soy un seguidor de los Masterchef del mundo mundial.
Ah, ¿sí? Sí, ¿te los tragas todos?
Me los trago todos. Bueno, son todos exactamente iguales. Es decir, eso sí, son muy planos en cuanto a argumentos, en cuanto a tipo de concursantes, platos, etc.
¿Y lo acompañas con una Coca-Cola?
Lo acompaño con una Coca-Cola, qué malo eres.
Qué bien llevado.
Sí, hoy vamos a hablar de la... Había que hablar de la sentencia de Coca-Cola, uh-huh, que no es sentencia.
Ya.
Entonces...
Bueno, hay que decir que el Supremo ha anulado, ¿no?, la semana pasada.
No, vamos a explicarlo. Vamos a explicarlo.
Explícalo, venga.
Ahora la...
Hemos hablado poco de esto,
sí,
en el pasado.
Hemos hablado, bueno. No, pero de esto no, es curioso, ya verás.
Vale.
Yo no voy a hablar de la sentencia porque no existe.
Ajá.
Es decir, el Supremo y los tribunales ahora tienen la manía de que, como se filtraban las sentencias, no sacan la sentencia, sacan un comunicado de prensa.
Sí,
lo tengo aquí,
es
la
verdad.
Gente no lo puede ver, sacan, uh-huh, un comunicado de prensa. Entonces, lo que ha habido es un comunicado de prensa donde el Tribunal Supremo, en pleno, el Pleno del Supremo, comunica que ha ratificado la sentencia de la Audiencia Nacional y que, por lo tanto, ha ratificado la nulidad de los despidos del ERE de Coca-Cola. Ya está, es decir, no sabemos más, ¿eh? No sabemos los argumentos. Simplemente esta es la nota. Bueno, los sindicatos se han puesto a chillar, todo el mundo se ha puesto a decir que esto es un palo a la reforma laboral y es un definitivo y no sé nada más. Por lo que se declaró nulo en la Audiencia Nacional, si se ha ratificado, es por un tema de esquirolaje, que eso existe desde que existe el mundo y la huelga. O sea, con lo cual no es un tema nada nuevo ni que tenga que ver con la reforma laboral. Pero agrega la nota de prensa dos cosas muy curiosas, que es lo que es novedad y lo que sí que en la sentencia va a ser importante. Primero, que esa declaración de nulidad lleva acarreado el pago de salarios de tramitación desde que se produjeron los despidos colectivos hasta que se comunique la sentencia. Uh-huh. Cosa que de manera expresa lo dice la nota de prensa y lo dirá en su caso el fallo de la sentencia. Es decir, que Coca-Cola tiene no solamente que readmitir a la gente y tal, sino que pagar los salarios de tramitación desde que despidió hasta que se comunique la sentencia. Y lo segundo es que la sentencia de despido colectivo normalmente no es ejecutiva, es declarativa. Hay que ir a los procedimientos individuales para que cada trabajador diga, oiga, yo quiero que me readmita, yo no sé. Bueno, pues dice que no, que esta sentencia de despido colectivo, en aplicación de la reforma, de una modificación del 2013, de la ley 1 del 2014, de la ley Real Decreto 11 de 2013, es directamente ejecutiva. Es decir, que en el momento en que se notifique esta sentencia, todos los trabajadores que así lo quieran pueden pedir su incorporación en Coca-Cola. Entonces esto abre un debate tremendo, que es que el centro de Fuenlabrada, de donde partió la impugnación y donde ha partido todo esto, está cerrado. Entonces curioso. Ahora se pondrán a discutir si tiene que ser en Fuenlabrada, si le pueden mandar a otra planta, si etcétera, etcétera, etcétera. O sea que aún seguiremos hablando, don Fernando, mucho me temo, de Coca-Cola.
¿Y esto de sacar, en vez de la sentencia, notas de prensa, es una nueva práctica de los tribunales? O es
una nueva práctica mientras que se redacta. ¿Por qué? Porque antes se filtraba. Es decir, antes lo que hacía es que se filtraba la sentencia por la secretaria, cuando por quien fuese. Tampoco acusar a nadie, o podría ser cualquiera, un magistrado. Cualquier
topos hay en todos los sitios, ya hemos visto la semana pasada.
Hartos de eso, lo que hacen es, cuando ya tienen el fallo y hasta que el ponente se pone a redactarla, pues lo que hacen es convocan a las partes y les notifican este comunicado de prensa con un breve extracto del fallo y del contenido del fallo. Bueno, pues una cosa es nueva, pero a mí me parece bien, porque así no hay especulaciones. Ya recibimos la sentencia completa y los argumentos y la doctrina ya la estudiaremos, pero de momento pues ya no hay nerviosismo de qué va a pasar o qué va a dejar de pasar.
Bueno, pues nada. Y por cierto, hablamos de Coca-Cola, pero yo creo que en su momento siempre también dejamos claro que eran las embotelladoras, ¿no? Empresas que se dedicaban a embotellar.
Sí, pero es curioso, y la tengo delante, sí. Tú lo puedes ver, los oyentes, ¿no? Evidentemente, el comunicado de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.
Sí, hace alusión a Coca-Cola.
Arriba pone despido Coca-Cola. Uh-huh. No pone Coca-Cola Iberian Partners, que es como. Sí. Se llaman las embotelladoras que se integraron dentro de una sola compañía. Ah. Bueno, eso es lo malo de la fama. Eso es lo del león come gamba.
Ya, no.
Pues será claro. Histórico, siempre se hablará de Masterchef como león come a gamba y cada vez que alguien hable de Masterchef dirá, ¡ah, león come gamba! Pues cuando se habla de Coca-Cola o de alguna empresa asociada o que tiene actividad con ellos, siempre se tira por arriba y se habla de Coca-Cola. No sé si para su desgracia, en este caso sí, y en otros casos para su solaz y ventaja.
Bueno, por cierto, que como siempre decimos, y ya que hoy tenemos tiempo, si en algún oyente en algún momento nos quiere hacer llegar alguna pregunta para Fernando Vizcaíno de Sas, que es afamado abogado laboralista, por si alguien nos ha enterado todavía que nos ha empezado a escuchar hoy, pues nada, que nos lo pueda hacer llegar. ¿A dónde, Ana?
Pues yo creo que lo va a decir él, porque además se sabe la dirección de correo perfectamente.
Venga, porque lo diga él.
redaccion@rrhhdigital.com.
Perfecto.
Ha sido un placer, Fernando, que nos hayas podido acompañar esta tarde.
Muchísimas gracias. Adiós a todos los oyentes.
rrhhdigital.com.
Pues vamos a ir despidiendo porque llegan las noticias de las 2, la 1 en Canarias. Hasta aquí la voz de los recursos humanos en la sintonía de Gestiona Radio. Ana, Cecilia, ¿algo que añadir?
Hasta la semana próxima, que nos lean y que nos sigan escuchando.
Efectivamente, Cecilia.
Nada, la semana próxima, más y mejor.
Muy bien, ¿vais a ver hoy el fútbol?
Por supuesto, a la Madrid.
Yo tengo que ir al...
Mira, aquí.
Si no lo suelto, reviento.
No, ya lo veo.
Yo y Fernando queremos que gane el Atleti.
Por eso tenía que decirlo.
Para que se concentre.
Eso, claro. Para que se concentren en lo que se tienen que concentrar.
Claro, ¿eh? Ya. Mira a estos valencianistas de pro. No.
En fin, amigos, ha sido un placer. Nos escuchamos de nuevo el próximo miércoles a partir de la 1 y 5, 12 y 5 en Canarias. Hasta luego, adiós.
Son las 2, la 1 de la tarde.